9:08. Entonces, como ya les dije hace un momentito, está con nosotros doña Nilda de Boiry y con ella vamos a hablar sobre las mujeres en las finanzas. Entonces, bienvenida, doña Nilda. Yo en lo personal no me acuerdo que usted haya hecho alguna intervención en el programa. ¿Había estado antes?
Buenos días, Carlotti. Sí, en los años de conteo, te voy a decir, tiene que haber sido como en el 2007, por ahí. Después que yo me fui de un banco que se llamaba Wachovia, tuve un tiempo cuando comenzaba un negocio y entonces tenía más oportunidades de poder intervenir o ser parte del programa. Y Teo y yo coordinamos. Y sí, como por 6 meses.
Ah,
Estuve
qué
que hacía el
bien.
programa antes que Emil. Eso fue.
Carlotti, aquí Juan Manuel, mira, antes de que Nilda comience, yo quiero aprovechar e introducir a Nilda ya también en su lado profesional, porque es importante que sepamos que con quién vamos a tener esta oportunidad de conversar sobre el tema de finanzas para las mujeres, porque es Nilda, al igual que Emil, que son dos profesionales con mucha experiencia con lo que es la parte de manejo patrimonial y lo que es su manejo de inversiones y manejo de finanzas. Nilda tiene más de 30 años de experiencia. Trabajó en bancos del calibre como lo que era First Unity Wachovia, que hoy ya son parte de lo que es Wells Fargo, y trabajó también para Charles Schwab, que es una de las firmas de corretaje de valores más importantes de Estados Unidos. Es parte hoy del equipo que apoya, que trabaja conjuntamente con Emil, con Inside Securities, y es una profesional con una amplia gama de conocimientos, tanto en el manejo de finanzas, el tema de seguros, así que va a ser una conversación muy interesante la que vamos a tener a continuación.
Bien, bueno, pues ya ustedes saben que no es cualquier cosa, que vamos a hablar con una verdadera experta. ¿Cuándo se debe comenzar? ¿Cuándo una mujer debe comenzar a pensar en sus finanzas?
Bueno, Carlotti, esa es una pregunta excelente. Las mujeres debemos de pensar en nuestras finanzas casi cuando estamos en la secundaria. Que nuestras madres y padres nos den ese asesoramiento a tiempo, porque ahorrar para el futuro es esencial. Una de las cosas que me sucedió a mí, o sea, a mí me fascina leer, a mí, te pasa, oye, ¿cuántos libros has leído esta semana? Me encanta leer y hace muchos, muchos años yo leí mucho sobre la depresión que sucedió en los años 20 y 30 y me puse a pensar, bueno, ¿cómo uno puede lograr no estar en una fila de esas donde te daban la comida? Porque sería lo peor que le puede pasar a uno, la gente perdió sus casas, su trabajo y todo eso. Y ahí fue cuando comencé a pensar en la idea de que uno tiene que planear. Uno tiene que planear y tiene que planear temprano. No puede estar pensando, hoy voy a planear en mi retiro cuando tenga 50 años. Ya está pasado, aunque nunca es tarde para ahorrar. Y una de las cosas que para mí es esencial y me fascina hacer y es una pasión es ayudar a las mujeres a lograr esa independencia financiera. ¿Y por qué? Porque mira, la vida nos trae mucha sorpresa.
Sí,
La vida
claro.
te cambia en un instante. Tienes que las cosas que sabemos y son rutinarias, bueno, vamos a planear porque vamos a tener un hijo, vamos a planear porque nos estamos casando. No todo el mundo tiene la posibilidad de que tus padres te paguen por tu boda, todas esas historias. Planear para esos eventos, también planear para lo inesperado, un divorcio, te falte tu esposo, muchísimas cosas que nos suceden en el transcurso de la vida. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo uno puede afrontar esas eventualidades que todavía, y teniendo el recurso financiero? Porque aunque uno diga, bueno, el dinero no lo es todo, es verdad, no es todo, pero cómo tú llegas a ese punto que tú te sientas cómoda de que, bueno, por lo menos esta parte la tengo solucionada Y mi consejo siempre es tener, que mi, se rió conmigo ayer cuando estábamos hablando del tema, por lo menos 6 meses para cubrir tus gastos esenciales
Ah,
en una cuenta
claro.
de ahorro. Por lo menos, ¿no? Y me dice, mire, eso en la República Dominicana se llama tener el clavo. Eso era un
Exacto.
té.
Sí, es el clavito ahí, claro.
Que uno tenga esa posibilidad de tener esos ahorros por esos 6 meses. Hoy mi charla, obvio, es muy básica porque vamos a empezar con lo más esencial. Si tú tienes un buen trabajo, ahorrar una parte de eso, el mínimo es un 10%, sacando la cuenta, cómo uno puede llegar ahí, y enseñar a los hijos precisamente de cómo se ahorra. No todo lo que uno quiere en la calle es esencial o necesario. Decidir que es importante, ¿no? Estábamos hablando sobre el tema de, bueno, entras a una tienda con la idea de comprarte un par de zapatos y termina con tres pares de zapatos, dos vestidos y una cartera.
Ah, sí. Eso es muy común porque, bueno, ya entraste a la tienda, ya estás ahí, la tarjeta de crédito tiene disponibilidad y yo pienso que cuando me llegue el corte voy a tener para pagar la completa y entonces de pronto van surgiendo otras cosas durante el mes y cuando llega el corte de la tarjeta, entonces tiene que hacer solamente el pago mínimo y ahí empieza el calvario.
El
Eres
calvario.
esclava ya de tu tarjeta de crédito.
Sí, no, y muchas veces que yo lo he oído. No, no, llegué a la casa y guardé los paquetes porque mi esposo me ha dicho que no gasté tanto.
Sí, esa es otra.
Entonces, el estrés de tener cosas, una que no necesita. En los años 50 sucedió algo interesante, especialmente en los Estados Unidos. Se cambiaron la forma de ver lo esencial y necesario a cosas que no eran necesarias y las convirtieron en necesidades. Por ejemplo, antes no todas las personas tenían un carro, no había necesidad de un carro, pero en los años 50 cambió mucho la sociedad y a consecuencia, como te dije antes, pasaron muchas cosas en los 20 y 30, la gente estaba cohibida, esa generación pasó más necesidad y cuando después de la Segunda Guerra Mundial se ampliaron las economías y había más productos y lo que antes no era una necesidad se convirtió en una necesidad, como hoy en día es el celular. Nadie tenía celular, ahora todo el mundo tiene que tener ese celular y lo tienen desde los 15 años, por la sociedad, por lo que sea. Entonces, ¿cómo uno mira lo esencial y necesario a lo que no es necesario y dónde uno puede hacer recortes? Cuando Emil habló de que yo iba a hablar del tema de las mujeres hoy, un oyente mandó un mensaje. ¿Y cómo se ahorra en el salón?
Bueno, es que hay que hacer, hay que dividir, ¿no? Nuestras necesidades, me imagino yo. Porque son distintas a las del hombre. No siempre cuando yo voy al salón me pinto el pelo, pero a lo mejor una vez al mes tengo que retocar el color porque ya se me salen las raíces, las canas, las cosas, y entonces yo no tengo que estar obligado con canas si no quiero, o sea, no quiero, si no, no. Entonces, porque ahora siempre hay un movimiento de vamos a lo natural, que no te tiñas el pelo. Yo me lo tiño, no me gustan las canas, sobre todo porque me salen en el frente. Y ese dinero siempre tiene que estar ahí disponible, ya sea para yo hacerlo en la casa o para yo ir al salón a tener unos efectos más profesionales. Entonces, también hay algunas otras cosas que nosotras usamos, quizás hasta un punto de la vida, que son toda la parte de higiene. Nosotras las mujeres tenemos un montón de potes en el baño, porque lo que va en la cara no va en el cuerpo y lo que va en el cuerpo no va en la zona íntima. Y entonces todos los hombres no entienden eso. ¿Tú sabes lo que me dijo un hombre el otro día? El esposo de una prima me dice, lo que pasa es que ustedes salen caras hasta con el papel higiénico, porque nosotros no gastamos tanto papel higiénico como ustedes. Y yo, wow, usted se pasó de extra tacaño. Entonces me decía, no, es parte de los gastos que se tienen como mujer. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos mojadas? No.
Claro. Ahora, Carlote y Nila, aquí un punto de vista del lado del hombre. Primero, varias cosas que interesante que se considere. Primero, es importante que se establezca su presupuesto. Y hay gastos, como tú dices, hay gastos que van con la mujer, ¿sabes? Y al final, si es importante que una mujer invierta en su belleza para mantenerse atractiva a su marido y que esa relación de pareja se mantenga siempre con ese entusiasmo, eso es un gasto importante, porque es un gasto que mantiene esa unión que va más allá que solamente del compromiso. Te tiene que gustarle su pareja, entonces que la mujer invierta en eso. Pero
Pero
claro, hay alternativas que puede buscar que sean más económicas que otras, no usar o necesariamente la marca más cara en todos esos productos de belleza y buscarse esa parte.
mire,
Y
mire.
bueno, pero no, o sea, son sugerencias al final, pero lo que te quiero decir es que
Es eso
seguramente
sea
hay casos donde quizá otras marcas pueden funcionar mejor, entonces se puede ser inteligente en eso, como se puede ser inteligente en muchas cosas. Pero lo que sí quería comentar y que no se escape es que, si bien estamos hablando de gastos que son muy propios de la mujer, es importante recordar que en una pareja que debe verse como un equipo, muchas veces la mujer tiene mejores habilidades de controlar esa economía de la casa que la que tiene el hombre. Y en algunos casos donde todavía el hombre puede ser el proveedor principal, es importante que como pareja se tenga esa conversación y se pueda delegar en aquellos que tengan mejores fortalezas. Y sin entre los dos, quien es más ahorrativo es la mujer, pues entonces que lo haga. Y en el caso contrario, si el más ahorrativo es el hombre, es importante que la mujer contribuya también, contribuya a esa economía para que sea exitoso ese matrimonio que implica también ese compromiso, esa unión económica a futuro.
Recuerda, Juan Manuel, que por ejemplo, en mi caso, yo tengo cerca de 16 años divorciada obviamente he tenido relaciones, gracias a Dios, porque imagínate, pero no necesariamente esto implica que yo no deba controlar y ver qué gasto o no en el salón. O sea, es parte de mi economía que tengo yo que buscar todo lo que se va a hacer en mi casa. Entonces, ya eso es otra cosa. Cuando tú decías de bajar el precio por algo similar y eso, yo hacía señas de que no, porque normalmente ya uno sabe, óyeme, no hay nada, y ustedes los hombres también lo saben, no hay nada más fiel que una mujer donde en el salón le pongan los cabellos como a usted le gusta. Usted puede vivir a 20 kilómetros y usted coge para allá. Frank, cuéntanos.
Bueno, que quería preguntarle a Nilda, ¿cómo una mujer joven que vaya por primera vez a casarse o a formar una pareja o a vivir en conjunto con quien sea, cómo abordar esa conversación de la parte financiera? Porque sobre todo para los jóvenes, es un reto. O sea, muchos no lo hablan y por eso terminan luego también generándose un divorcio o una separación. ¿Cómo abordar esa
Mira,
conversación?
Frank, excelente, excelente punto. Es una conversación muy importante precisamente antes de que se case, para entender exactamente cuál es la dinámica. Y como dijo Carlotti, o esta vez don Juan Manuel, hay mujeres que sabemos ahorrar, sabemos hacer un presupuesto, mantenernos dentro de ese presupuesto, pero hay muchas mujeres que no, que nunca fueron instruidas correctamente por su familia o no lo vieron o tuvieron la gran ventaja de que todo se lo pagaron de niñas o de jovencitas, estudiaron fuera y viven en ese mundo que es como un mundo de Cinderella, que tú te piensas que vas a vivir, como dice el final del el libro, y vivieron felices eternamente. Eso no necesariamente es verdad. Hay que planear entre los dos, entender lo que va a ser el presupuesto, si ella va a trabajar o no. Todavía en la República Dominicana hay muchas mujeres que trabajan mucho, pero dentro de su casa, y no porque estén en un Zoom el día entero, sino que manejan un hogar. Manejar un hogar toma mucho trabajo. Muchas veces ese trabajo ni te lo pagan ni te lo ven, pero amaneces
Ni
y
te
eres
lo
enfermera.
reconocen, ni te lo
Y no lo.
reconocen.
Exactamente, bueno, ni el reconocimiento, es que eres enfermera, niñera, eres cocinera, eres de todo, eres manejas un equipo si tienes los medios de poder tener dos o tres personas de tu servicio. Pero sí, Frank, es muy importante tener esa conversación antes. Y otra cosa, el planear en conjunto con tu esposo es tener conversaciones que a lo mejor hasta son un poquito más difíciles. Nos vamos a casar, tú vas a tener un seguro de vida, yo voy a tener un seguro de vida o no, ¿cuál es la historia? Porque van a venir hijos, van a tener situaciones, van a comprar una casa, van a tener una deuda, como Carlos te dijo hace un minuto, de que las tarjetas de crédito te consumen. Eso es un 30% anual que te va cobrando la compañía de la tarjeta de crédito.
Aquí
Empezaste
es
con,
muchísimo más, aquí es
o
muchísimo
más,
más.
empezaste con $1,000 en deuda al principio del año y pagaste lo mínimo todos los meses, y al final del año debes 1,300. O sea, ahí ese es el problema más serio, de que uno tiene que ser consciente de en qué estás gastando y lo que volvemos al tema, si es necesario o no. Pero planear para el futuro, planear para un retiro. En los Estados Unidos hay planes de retiro. En la República Dominicana hay unos fondos de pensión. Pero si tú no trabajaste fuera de tu casa, ¿cuál es tu fondo de pensión? ¿De qué vas a vivir cuando tengas 68 años y ya no tengas energía? Entonces, ahí es donde está. Y ahí conlleva muchas cosas. Si estás trabajando en una empresa, ser consciente de cuál es tu trabajo, cómo se hace ese trabajo, seguir las reglas de la empresa para poder tú enseñarle a tu jefe o jefa que eres una persona que merece un aumento de sueldo, merece que te den un puesto mejor. Y ahí puedes entonces ahorrar más y
Sí.
planear más y tener los beneficios que te dé esa compañía.
Y en cuanto a lo que decía Frank, Nilda, hay una parte delicada que he visto en algunos amigos que les ha pasado, y es que hay chicas que antes de casarse tienen una deuda grande y la ocultan, no vaya a ser cosa que el novio las deje por eso. Entonces, una vez están dentro de la relación, ponen al descubierto esta deuda que a veces es impagable. Y entonces, cuando eso pasa, y lo he visto suceder, hay divorcio incluso también. Porque, óyeme, ¿por qué me ocultaste esta parte? Porque, muy bien, planificamos todo lo que vamos a hacer. En la casa, cuando nos casemos, esto, lo otro, pero si yo vengo arrastrando una deuda y no lo digo, eso es un problema grande, entiendo yo.
Enorme, un problema enorme. Para nosotros en Estados Unidos, aquí hay una carga grande que son los préstamos para estudiantiles. Terminan, tuvimos una situación con una pareja que yo me quedé frío. Debían entre los dos $700,000 de su educación. ¿Cómo tú comienzas? Sí. O sea, pero los dos doctores, gracias a Dios, ellos van a poder tener buen trabajo y con el tiempo lo pagan. Pero ya es una deuda mucho por encima de lo que uno puede manejar, a menos que tenga la buena suerte que te vaya muy bien. Pero
Bien.
fíjate, volviendo al tema original, una de esas preguntas, por ejemplo, es, ¿cómo se planea? ¿Cómo tú planeas y tener esa conversación? Sí, yo tengo una deuda, tú tienes, entonces tienes que hacerte como mujer responsable de tu propia deuda. ¿Ya? A mí siempre me da gracias cuando me da muchas gracias cuando la gente dice, ah, no, no, pero esto es de los dos y yo no voy a aportar nada. Sí, eso es muy bonito, pero no es real. Mira, hay eventualidades que tú, en el transcurso de los años que yo he estado trabajando con el mercado y muchas personas en República Dominicana, me encuentro una señora ya en sus 60 años que el esposo se le muere y no sabe dónde está la chequera, no sabe dónde está el
Ay, sí.
dinero.
No sabe
Las.
cuánto debía tu esposo,
Exacto.
porque no solo, a lo mejor no solo murió de repente, sino que nunca te habló de cosas y normalmente es como para no cargarte con este problema, según parece. Sin embargo, si se muere de pronto, porque puede pasar, o sea, no tiene que tener una enfermedad, tú vas por la calle y de pronto, y tú puedes tener un accidente y fallecer, o sea, no es algo que se puede prever en el tiempo, digamos. Y cuando tú empiezas a ver, y tú te quedas sorprendido y dices, pero ven acá, ¿y qué fue? O sea, ¿y cómo gastó este hombre este dinero? Anoche estaba yo viendo una película con mi nuera y mi hijo, donde había el padre, era una película española, había cruzado a Marruecos y allí tenía una empresa donde manejaban camarones. Entonces, él la tenía en España, pero ahí también había algo, estaba uno de los barcos. El asunto es que él tuvo una hija allá y la hija que tuvo, entonces tenía que irse a vivir a España y la pusieron al final a manejar las finanzas, pero eso era un secreto. Incluso él dejó un video y le dijo, vayan a Marruecos y busquen tal cosa. Y cuando llegaron allá, ay, ustedes están aquí porque mi papá se murió, dice la muchacha, dice, bueno, aquí se armó el lío. Pero eso pasa también, o sea, que de pronto tú te encuentras en el velorio o con otra persona o con un hijo que no te habían declarado nunca que existía. Pero ya tenemos que ir a una pausa. Estamos conversando con Hilda de Guarí sobre las finanzas. En la mujer, o sea, cómo manejar bien las finanzas si usted es una mujer. Así es que vamos a pausar y volvemos en breve con nuestros Donkey Fed Talks.